Esta noche vamos a hablar de lo que la Biblia enseña acerca del libro de la vida y también los libros de las obras. El concepto de un libro donde hay una memoria, es decir, un registro, una escritura para poder recordar y decir, ah, mira, aquí dice esto, aquí dice el otro. Un libro. Los libros, a través de los tiempos, no siempre eran así, como tenemos aquí un libro. La palabra Biblia significa libros, porque está conformado de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Antes, pues, eran rollos que se abrían, se pegaban las hojas de papiro y se iban abiertos. Luego los pergaminos, que eran pedazos de, o mejor dicho, partes de la piel de un animal. El pergamino venía de los tallos, el papiro venía de los tallos de una planta en Egipto, y esos tallos se aplastaban y luego se entrelazaban esos tallos, se aplastaban y se dejaban a secar. Y se hacía como una hoja, ahora sí que una hoja de hoja, de tallos. Y ahí se escribía. Ahí en mi oficina tengo una muestra de un papiro que una hermana que fue a Egipto me trajo. Interesante el papiro. Después, las pieles de los animales se usaban, especialmente las pieles de los animales más jóvenes, más tiernos, porque duraban más, eran más dóciles y se podía escribir en ellos y se guardaban los pergaminos. Y un libro siempre lo vemos en la Biblia, que Dios inclusive le dijo a Moisés que se escribiera un libro de lo que Dios había revelado. Entonces tenemos el concepto de un libro. Tenemos los libros, pues toda nuestra vida está de alguna manera relacionada con un libro. Hoy en día ya no se hacen tanto de papel, pero están en archivos. Los archivos, pues son libros, son registros. Ahora ya venden los libros electrónicos, ¿no es cierto? Y uno los puede obtener en su computadora o su tableta y ya uno puede leer, ¿verdad? Pero no hay como un libro, ¿verdad? Hasta sentir el peso de un libro, ¿verdad? A los cristianos se les decía aquellos del libro, aquellos que vivían en base al libro, a la palabra de Dios. Así que encontramos en la Biblia un libro y se le llama el libro de la vida. ¿Qué menciona? ¿Qué es? Bueno, en su desarrollo, en lo que la Biblia nos presenta, encontramos que hay un libro donde están escritos los nombres de los justos, de los santos, y creemos que están escritos aquellos nombres de los que han confiado en Jesucristo como su Salvador personal. Aquellos que rechazan a Dios, aún aquellos que adoran a Satanás y se van en pos de las de los deleites del pecado y rechazan al Señor no son escritos en este libro, por supuesto. Pero miren el Salmo 69, y voy a leer este versículo y luego vamos a hacer una oración. Dice Salmo 69, en el versículo 19, dice Salmo 69, 19, el salmista, que es David, está hablando de aquellos que son sus adversarios. Desde el versículo 1 dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. En el versículo 19 dice David, tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio, delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y este es un pasaje, un versículo de lo que sucedió con Cristo en la cruz, ¿no es cierto? Y cómo aquellos alrededor de la cruz y los soldados y la gente vituperaron al Señor Jesucristo. Versículo 22, sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos, versículo 23, para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo, los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Está hablando de los adversarios, de aquellos que se han mofado, de aquellos con los que Dios ha tratado, aquellos que se burlan de aquellos que pasan afrentas por hacer la voluntad de Dios. Y dice el versículo 28, sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Entonces, ¿qué nos menciona aquí? Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Bueno, hay un libro en el cual los nombres de los justos es escrito. Y se le llama aquí el libro de los vivientes. Y mencionábamos que algunos piensan que el libro de la vida se refiere al hecho de los que viven están en ese libro y ya cuando mueren y no confían en Cristo son quitados de ese libro si ellos no confiaron en Cristo. Pero bueno, vamos a ver más adelante que hay personas vivas físicamente y que no están escritas en el libro de la vida. Pero vamos a orar y que el Señor nos bendiga. Padre, bendice la exposición de tu palabra en esta hora y como te he pedido, ayúdame aún para poder enseñar a los pequeños aquí, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bien, no sé cómo está la intensidad de los aires, hermano, pero a lo mejor le podemos bajar tantito. Encontramos en la palabra del Señor, en Éxodo capítulo 32, vayan por favor, en un contexto cuando el pueblo de Dios se apartó del Señor adorando al becerro de oro, ¿se acuerdan? No fue cualquier cosa esto. Fue un pecado de mano alzada, fue un pecado deliberado, fue una actitud de alguna manera de desprecio al liderazgo espiritual que el Señor había puesto, y ellos se entregaron a la adoración de Dios de una manera mezclada, de una manera incorrecta. Entonces, en Éxodo 32, versículo 31, Dios le había dicho a Moisés que él estaba dispuesto a destruir al pueblo. Y Moisés intercedió por el pueblo. ¿Sí? Y miren, por favor, en el versículo, en Éxodo 32, voy a leer en el versículo 25. Está ahí con su servidor. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Ahora, fíjense cómo aún Moisés, en su mismo deseo de que el Señor perdone a su pueblo y a sus compatriotas, le dice: Señor, perdónalos, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y el Señor le dice: Al que pecare contra mí, a este yo raeré, o raeré yo de mi libro. Cabe mencionar que hasta a estas alturas no necesariamente, no sabemos a qué libros especialmente, específicamente se refiere. Dice Moisés: Ráeme de tu libro que has escrito. Hay un libro que Dios ha escrito. Y evidentemente Moisés está diciendo: Yo estoy escrito en ese libro. Porque le dice: Ráeme ahora del libro, de tu libro que has escrito. ¿Quién ha escrito ese libro? Dios. Moisés está escrito allí. Ahora, estoy tomando solamente lo que ahorita nos revela la palabra del Señor. Pero Dios le dice: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de este, o yo de mi libro. Es mi libro. Es mi libro, dice el Señor. Ahora, en el Salmo 69 que leíamos, dice: Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. David, de alguna manera, presenta y dice: Los justos están escritos en un libro. no sean escritos entre los justos, y aún los adversarios sean raídos del libro de los vivientes. Puede dar una idea de que ya estaban y hay que quitarlos, que no estén escritos allí. Ahora, y con esto lo quiero, cuando dice la Biblia un libro, quiero mencionar es que Dios conoce el corazón de cada persona. Y Dios tiene registros y conoce la condición espiritual de cada persona. Y la Biblia nos lo presenta aquí como un libro. Les mencionaba, compartíamos un poquito el lunes al respecto, pero miren el Salmo 56. En el Salmo 56, lo que dice la palabra de Dios. Salmo 56, versículo 8, dice así: mis huidas tú has contado. Está escribiendo David. Y si se fijan en la introducción del Salmo, en la inscripción arriba del Salmo 56, dice: al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, Mictán, que es un salmo de instrucción de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Y él tuvo que salir. Es cuando él se fingió estar loco, ¿se acuerdan? Y él tuvo que salir de allí. Y dice versículo 8, mis huidas tú has contado. No era la primera vez que David huía. Él iba huyendo de Saúl, ¿recuerdan? Cada situación, cada acontecimiento, cada persecución, cada situación difícil, dice David, tú las has contado, tú las tienes presentes, Señor. Aún dice aquí, pon mis lágrimas en tu redoma. La redoma, una especie de utensilio donde se guardaba un líquido. Es como si Dios tuviese en cuenta, no es que como si Dios tiene en cuenta aún cada lágrima que nosotros vertimos. Cada suspiro, Dios lo sabe. Entonces Dios tiene registro, Él siendo un Dios poderoso y un Dios omnisciente que todo lo sabe. Él tiene, cuando digo registro, Él tiene anotado. Ahora, Dios no necesita una agenda para recordar lo que va a suceder. Nosotros sí, Él no. Él todo lo sabe. Y Él conoce, dice David, mis huidas, mis lágrimas. Y luego dice versículo 8, ¿no están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Pero mis lágrimas y mis huidas, tú las tienes en un libro. Entonces hay un libro donde Dios anota todos nuestros sufrimientos y nuestras circunstancias difíciles. Bueno, si le queremos poner el aspecto de que Dios lleva un registro y es consciente de todo eso, sí. Sí. Ahora, mire por favor el Salmo 139. Encontramos otra expresión aquí de un libro. En el Salmo 139. Dice en el versículo 13, Salmo 139, 13, Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión, vieron tus ojos y en tu, ¿qué dice? En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. El libro de Dios, podríamos decir, es su conocimiento. Él sabe. Nosotros escribimos en un libro, pues para no olvidarlo, ¿no? Los pensamientos. Se dice que hay gente que tiene memoria fotográfica. Yo no sé si eso es un mito o es una realidad, pero se imaginen tener memoria fotográfica, que todo lo que lo recuerdan. Pero bueno, gracias a Dios que tenemos un libro, amén. En nuestra capacidad, incapacidad o nuestra limitada conocimiento, no puedo memorizar todo, pero aún hay cosas que puedo memorizar en mi cabeza o y que puedo recordar pasajes, ¿no es cierto? Y puedo citar el libro. Entonces, Dios conoce mis huidas, Dios conoce mis lágrimas, Dios conoce las circunstancias, Dios inclusive tiene en sus pensamientos un propósito para cada vida. ¿Cómo lo va a formar y qué sexo tendrá y cómo será y cuándo nacerá? Dios tiene todo registrado. Y entre esas cosas también todas nuestras obras. Pero volviendo a este libro, se nos dice que Dios puede quitar de su libro al que peca. Hay un libro en particular donde están escritos a los justos, los nombres de los justos. Ahora vayan por favor con su servidor, hay otros pasajes, pero voy a ir a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Nos dice aquí, en Daniel capítulo 12, lo siguiente. ¿Está ahí con su servidor, hermano? ¿Llegó ahí? Mire Daniel 12 y versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora, en el contexto aquí de Daniel, encontramos por supuesto el capítulo 11, toda una descripción de ese tiempo del tiempo específicamente de los griegos, y luego habla de la venida de Antíoco Epífanes, que es un precursor del anticristo, pero luego da un salto profético a probablemente estar refiriéndose directamente al anticristo, porque encontramos en la profecía de Daniel que hay un hombre que se levanta, el cual se le llama el cuerno pequeño, que tiene una boca que habla grandes cosas, y que va a levantarse un cuerno pequeño que va a quitar tres cuernos de esa bestia que tiene 10 cuernos, y es el imperio del anticristo con 10 reyes, y habla de uno que ha de venir en un futuro, y da su descripción al final del capítulo 11, y las cosas que menciona allí hacen una referencia a alguien que vendrá después. Entonces, capítulo 12 de Daniel habla de los últimos días e en sí culmina hablando de la del ¿cómo se llama? Del tiempo del Armagedón y del milenio y por lo menos los tiempos, los días que durará. Entonces dice allí, cuando dice versículo 1 de Daniel 12, será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Probablemente una referencia a la gran tribulación. Dice, pero en aquel tiempo, ¿qué dice? Será libertado tu pueblo. ¿Y luego qué dice? Todos los que se hallen escritos, ¿en dónde? En el libro. En aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. Ahora, ¿tu pueblo se refiere a los israelitas? ¿Tiene que ser israelita? Ahora hay que entender que no tenemos toda la revelación todavía ahí en Daniel 12. Pero habla de un libro donde el pueblo de Daniel en aquellos días será escrito. Y luego el versículo 2, mire lo que dice. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna, perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Se habla inclusive de aquellos que serán condenados y aquellos que serán justos, y refiere a los entendidos como serán para perpetuidad. Y bueno, Dios dice, los que va Él a libertar, a los que Él va a libertar, estarán escritos en el libro. ¿Está conmigo? Malaquías capítulo 3, versículo 16. Malaquías 3, 16. Aquí en Malaquías capítulo 3 encontramos una conversación entre aquellos del pueblo de Israel que temen al Señor. Una conversación entre el remanente del Señor. Mire el versículo 16, Malaquías 3. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él. Y dice, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán, dice el Señor, para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Cómo vas a saber la diferencia? Bueno, él va a escribir un libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y piensan en su nombre. ¿Un libro de memoria? ¿Para los que piensan en Jehová y para los que temen a su nombre? Y luego dice, sabréis discernir, habrá una diferencia, la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Un libro de memoria. Es una memoria donde están escritas las conversaciones de los que temen a Jehová. ¿Habló cada uno a su compañero? ¿O es una referencia a un libro donde se registran los nombres de aquellos que temen a Jehová, que piensan en su nombre, que se animan mutuamente para hacer la voluntad de Dios? Y en este contexto, inclusive, pensando, viendo ya proféticamente que llegará el día en que habrá una distinción entre los justos y los malos cuando los libros sean abiertos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Entonces, un libro de memoria en particular para los que temen a Jehová. De ahí podemos decir que este libro, en el cual Moisés dice que está escrito, los justos están escritos, aquellos que son del pueblo de Jehová, que Dios de Israel, que Dios va a libertar, del pueblo de Daniel, que Dios va a libertar, están escritos, y aquellos que temen a Jehová y que piensan en su nombre, están en ese libro de memoria. Ahora, el Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 10, le dijo a los apóstoles cuando regresaron de predicar a Cristo y que les decían a Cristo ellos que los demonios se les, ¿cómo dice la expresión aquí? Es Lucas 10:20. Lucas 10:20. Vamos a leer el 17, Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero versículo 20 dice Lucas 10: Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, los nombres de los discípulos que estaban haciendo la voluntad del Señor y habían confiado en Cristo, ¿están escritos en dónde? En los cielos. Así dice en Lucas 10:20. En este contexto, vaya a Hebreos 12, que recordábamos el lunes, así brevemente, en el paseo al meditar. En Hebreos 12, mire lo que dice. Nos dice el apóstol o el escritor de Hebreos que nos hemos acercado a la hora, ahora a través de la sangre de Cristo y ahora a través del camino que Él abrió por su propia sangre, yo puedo tener comunión directa con el Señor. Ya no me acerco a ese monte que estaba en fuego, como cuando los israelitas estaban en el monte Sinaí, que tenían temor de acercarse. No, ahora podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia. Y aunque yo estoy de este lado de la eternidad, por decirlo así, y otros ya están con el Señor, podemos tener comunión con el mismo Dios. ¿Se imagina? Qué interesante eso. No estoy diciendo que podemos tener, platicar necesariamente con los nuestros que se fueron, no se nos adelantaron, pero ellos están adorando al Señor allá en los cielos y nosotros estamos adorando al Señor aquí en la tierra. Y la Biblia nos dice que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos, no solamente al Señor, a Jesús, mediador de un nuevo pacto, a la sangre que habla mejor que la de Abel, sino a la congregación. Mire, en Hebreos capítulo 12, versículo 21, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. ¿Y qué se dice de esos primogénitos que están allá en los cielos? Dice que están inscritos, ¿en dónde? En los cielos. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Entonces, aquellos creyentes que ya están en el cielo, que se le llama la congregación de los primogénitos, ellos están inscritos en los cielos. Ahora, ahí no dice están escritos en un libro, pero habla de un registro en los cielos. Y pudiéramos decir, ese registro se le llama el libro de la vida. O si le agregamos en las dos o tres ocasiones que se menciona, el libro de la vida del Cordero. El libro de la vida del Cordero. Filipenses capítulo 4 y versículo 3, mire por favor. Filipenses 4, 3, aquí encontramos a Pablo refiriéndose a sus colaboradores, que creemos que eran creyentes, como aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Filipenses 4, 3, desde el 2 dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, Filipenses 4:3 dice, cuyos nombres están ¿en dónde? En el libro de la vida. Entonces, los colaboradores de Pablo y hermanas como Evodia y Sintique, que han ayudado y combatieron juntamente en el Evangelio, y Clemente y otros colaboradores, sus nombres están ¿en dónde? En el libro de la vida. Son creyentes cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Ahora, Apocalipsis capítulo 3 y versículo 5. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 5. Es el versículo de donde hemos partido para este estudio cuando vimos la iglesia de Sardis. ¿Se acuerdan las promesas de los vencedores? Dice en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Es evidente que los que están con vestiduras blancas, sus nombres están en el libro de la vida. Pero al que no venciere, dice el Señor aquí, no borraré, al que venciere, dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Y es una frase que ha causado pues controversia inclusive en el pueblo de Dios. Entonces pues puede perder la salvación. Y bueno, la Biblia habla también de la apostasía, cuando una persona resiste al Señor, rechaza al Señor. Y aquí dice la Biblia, el Señor dice, el que venciere no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Y se acuerdan lo que le dijo a Moisés? Al que pecare, a ese yo raeré su nombre de mi libro. Y no estoy diciendo que cuando un cristiano peca, ya mi nombre. No, no, no. Estamos hablando de una persona que pueda resistir al Señor y que continúe en pecado después de que Dios, como su padre, le ha disciplinado y sigue afrentando al Espíritu de gracia y pisoteando el nombre del Hijo de Dios y la sangre en la cual ha sido santificado. Muchos piensan que un cristiano no puede hacer eso. Y dicen, es que si eso lo hace es porque nunca fue cristiano. Y yo pregunto, y yo nada más digo, entonces, el hecho de que yo sea cristiano, eso ya ha, lo voy a decir así, ha sellado mi voluntad en que yo ya no me voy a alejar de Dios. Yo ya no puedo, ya no voy a pecar al punto de resistir a Dios. La Biblia dice, permanecer, dijo Cristo, permaneced en mí. Permaneced en mí. Pero bien, vayan conmigo a Apocalipsis 13, versículo 8. Otra ocasión, dice aquí, Apocalipsis 13, 8. Hablando de la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Mire lo que dice aquí. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, la estatua que se hizo de la bestia. No, a la bestia. La adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Y qué dice? cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, aquí nos dice que los que están adorando a la bestia moran en la tierra, están vivos. Y sus nombres no están escritos ¿en dónde? En el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 13:8. Dice la Biblia que los que sean sellados con el, con el número de la bestia van a ser condenados. ¿Sabe que ese es también un pecado de apostasía? Si hay una persona en la gran tribulación que ha confiado en Cristo y por la presión de que no puede comprar ni vender y no puede sustentarse a menos de que sea sellado con el sello de la bestia y se sella con ese sello de la bestia o lo sellan, la Biblia dice que será condenado. Ese es un pecado de apostasía. Ese es un momento en lo que esa persona, aunque ha confiado en Cristo, dejó de creer que Dios le habría de sustentar. Y de alguna manera se retracta de su fe y pone su confianza en lo que los hombres o lo que este, pero es que fue engañado, tiene que descansar en el Señor. Y algunos, ahí es donde yo digo, bueno, entonces, toda persona que acepte a Jesucristo en la gran tribulación está garantizado que no va a ser sellado. Yo no veo en la Biblia eso. No lo veo. Sus corazones van a ser probados. Alguien dirá, pastor, pero es que en la gran tribulación, como alguien decía, allá sí te vas a tener que ganar la salvación. No, pues es que la salvación nadie se la gana en ningún momento, la salvación es en Cristo. Uno confía en Cristo. El asunto es que dejas de confiar en Cristo. ¿Qué de aquellos que dieron su vida por la fe? ¿Qué de aquellos que les dijeron, te retractas a tu fe, aún en el pasado? ¿Qué dijo el Señor? El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no está fuera de lugar cuando dice el Señor, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Mire Apocalipsis 17, versículo 8. Apocalipsis 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos, y algo aquí agrega interesante, desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es. Y será. Se asombrarán. Aquí habla de personas cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, pero dice desde la fundación del mundo. El Señor conoce cada corazón. El Señor sabe anticipadamente cómo una persona ha de responder. Bueno, pero vayamos a Apocalipsis 20 porque... Para aprovechar los minutos que nos restan, hermanos. Este pasaje ustedes lo conocen, y si no, pues es una buena oportunidad para que escuche acerca de él. Apocalipsis 20, versículo 11, después del milenio, dice Juan, Apocalipsis 20 y versículo 11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y luego dice, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Libros, en plural, fueron abiertos. Y otro libro fue abierto y nos dice claramente que ese libro en singular que fue abierto, dice, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Y ellos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, y dice, según sus obras. Entonces, lo que nos hace llegar a esta interpretación, esos libros que están escritos, o esos libros, ¿verdad?, son libros donde están escritas las obras de cada persona. Las obras. ¿Y para qué era necesario tener el libro de la vida allí? Bueno, nos lo dice más adelante en el versículo 15, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, el libro de la vida es lo que determina si una persona, el nombre, que una persona esté su nombre escrito en el libro de la vida, es lo que determina que una persona va a ir al cielo o va a ser lanzado al lago de fuego. Lo cual nos lleva a pensar que cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador personal, su nombre está escrito, es escrito en el libro de la vida. Y la pregunta que dice, pastor, pero si se convierte en un apóstata, bueno, ¿se acuerda lo que dijo el Señor? Al que venciere, yo le haré que sea vestido de vestiduras blancas, ¿y qué? Y no borraré su nombre del libro de la vida. Al que pecare, a ese raeré yo su nombre de mi libro. El que se convierte en un apóstata es alguien que se aparta del campamento del Señor, se aparta de los de descansar completamente en el Señor. Ahora, un cristiano, no estamos hablando aquí de que si un cristiano peca ya es un apóstata. No. Si un cristiano peca contra el Señor, Dios al que ama, ¿qué dice la Biblia? Disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero si un cristiano continúa rechazando al Señor, después de los tratos del Señor, puede llegar a convertirse en un apóstata. En un apóstata. Y su nombre será borrado, raído del libro de la vida. Ahora, amado hermano, uno dirá, pastor, pero alguien dirá, pero esto, pues, el asunto es, el que quiere buscar hacer la voluntad de Dios, no vive con temor, amén. Este asunto de la interpretación de ahora de la seguridad eterna de la salvación, ¿creemos nosotros en la seguridad eterna de la salvación? Claro. ¿Y por qué lo creemos? Pues porque la Biblia lo enseña. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede separar de la mano de mi Padre. Amén. Pero a veces se dice, y así yo inclusive lo enseñé tiempo atrás, lo reconozco, porque así me enseñaron. Pero he tomado, veo lo que toda la Biblia dice, y a veces decíamos, y le poníamos, es, aún ni nosotros mismos nos podemos quitar de la mano de Dios. Bueno, eso no dice la Biblia. Lo que sí dice la Biblia es que al que pecare, a ese yo raeré de mi libro. No dice que ni yo mismo, aunque yo no quiera nada con Dios. Dios ha dicho que nada nos podrá separar. Bueno, si yo no quiero después nada con Dios, hay dos posibilidades. Una, que no soy de Cristo. No soy una verdadera oveja. Y dos, que me he convertido, voy en un camino de apostasía. apostasía. La manera como se ha presentado la seguridad eterna de la salvación, se ha presentado una interpretación donde los cristianos actuales quieren vivir una vida de pecado y todavía sentirse seguros de que están bien con Dios. Es una licencia para pecar. Licencia para pecar. Y no. ¿Qué dijo Pablo? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. En ninguna manera. Bueno, pero todavía no termina esto. Mire Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Apocalipsis 21, 27. Hablando de la Jerusalén celestial. Mire lo que dice. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos, ¿en dónde? En el libro de la vida del Cordero. Amén. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Más el qué? El que persevere, el que permanezca, el que descanse confiando en Cristo hasta el fin, este será salvo. ¿Es que es una salvación por obras? No, no es una salvación por obras, es salvación por fe. ¿Es que es fe? Es confianza. A veces interpretamos la fe como una acción en el pasado y que me justifica para vivir como yo quiera. La Biblia dice que soy salvo por fe, pero el justo vivirá por fe. El justo vivirá por la fe, confiando en el Señor. No debemos buscar maneras de tratar de justificar nuestro pecado. Nos hemos convertido en esta generación donde se conoce mucho de la palabra de Dios, donde la palabra de Dios se usa para justificar el pecado. ¿Y a quiénes el Señor les promete vida eterna? A sus ovejas. ¿Pero a qué clase de ovejas? A las que Él conoce. Mis ovejas, a las que oyen su voz. La oyen. A las que Él la conoce, las conoce, y a las que le siguen. Y yo les doy vida eterna. Que Dios nos ayude, hermano. Bendiga, hermanos, y gracias a Dios porque nuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Y algo que verdaderamente me ha sido de bendición es saber que podemos acercarnos confiadamente a la congregación de los primogénitos. Podemos alabar junto con ellos. Nosotros no los escuchamos cantar. No sé si ellos nos escuchan. Una de las cosas que dice el libro de Apocalipsis es que los seres vivientes en el cielo podían ver lo que sucedía en la tierra. Pero no vamos a especular. Lo que sí sabemos es que hay algo que nos une. Y lo único que nos separa es el umbral de la muerte. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Alabamos al mismo Dios, al mismo Señor. Gracias a Dios que podemos decir, como dijo Pablo, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, traerá también con Jesús, Dios con Jesús, a los que durmieron en él. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ese momento del rapto será una bendición. Los que ya murieron con Cristo vendrán con sus almas, tomarán sus cuerpos y seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Con el Señor. Gloria a Dios por la esperanza que tenemos. Vivamos para el Señor, hermanos. No andemos buscando maneras de justificar nuestro pecado y de... No, vivamos para el Señor. Y lo que debemos hacer es arrepentirnos y decirle al Señor, aquí estoy. ¿De qué manera puedo vivir para ti, Señor? Acuerde lo que dice el Salmo 139, aun cuando Él nos creó en el vientre de nuestra madre. Ahí estaban escritas todas las cosas que en tu libro estaban escritas y que luego fueron formadas. Oh, cuán hermosos son tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Pensamientos que Dios tenía para con usted y para conmigo, aún desde que nos estaba formando en el vientre de nuestra madre. O como les compartía a nuestros alumnos, Él nos escogió, a Jeremías lo escogió desde antes, desde que estaba en el vientre de su madre. Lo mismo a Pablo. Yo te pregunto, ¿estás llevando a cabo el propósito de Dios para tu vida? La vida no es para hacernos ricos. La vida no es para nosotros prosperar y cumplir mis anhelos. Cristo dijo, el que quiera ganar su vida, la vida, deberá perderla. Pero perdidos en Cristo, eso es vida. Que Dios nos bendiga.